Estados Unidos de América.
La Organización de las Naciones Unidas confirma que recibió denuncias de detenciones arbitrarias en Cuba el 11 de julio.
Luis Robles Elizástegui, el joven que pidió libertad con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, será juzgado el 16 de diciembre.
Más de 300 personalidades del arte piden al gobierno de Cuba el cese de la represión contra los artistas.
Senadores cubano-americanos piden a la Unión Europea incrementar la presión sobre el régimen de La Habana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que Nicaragua se ha convertido en un estado policial de facto.
Estados Unidos se prepara para celebrar la cumbre por la democracia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este miércoles 8 de diciembre del 2021, 12 con un minuto. La cita es con la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y el equipo que le estará acompañando, como siempre, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, Ibé Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y como aquí, en los micrófonos como cada tarde,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Naciones Unidas acusó recibo de varias denuncias enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. Yolanda Huerga amplía la información.
Naciones Unidas certificó este lunes haber recibido varias alegaciones enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios.
El pasado 5 de diciembre pasé queja vía correo electrónico al señor Tom Hyde, funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. La queja en cuestión aborda la falta de notificación automática de acuse de recibo por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en relación con las denuncias que le fueron presentadas durante el mes de noviembre en el procedimiento de investigación de casos individuales. Felizmente, a raíz de la queja formulada, fue restablecida las notificaciones automáticas, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza sobre la tramitación de dichas denuncias.
Los arrestos informados a la ONU corresponden a ciudadanos cubanos que están en prisión tras ser aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio o la convocatoria a marchar del 15 de noviembre. Entre los defendidos por Fernández Palacios está el adolescente de 18 años, Brandon Becerra Curbelo, cuya madre, Yanaisi Curbelo, afirmó a nuestra redacción que agradece profundamente la labor del abogado independiente para fundamentar el injusto cautiverio de su hijo. El jurista cubano ha registrado alrededor de 40 argumentos en el procedimiento de investigación de casos individuales del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y al procedimiento de solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placetas, en Villa Clara, se celebrará entre los días 15 y 17 de diciembre, según dijo desde Miami a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Sí, bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político cubano, y estoy informando sobre el próximo juicio que tendrá lugar a los activistas que fueron arrestados el pasado 11 de julio por su participación en las protestas. Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiros, Cira Leices Casanova Pérez, Ariana López Roque, Misael Díaz Paseiros, las hermanas Lidiani y Lidiami Rodríguez Isaac, Cira Leices Casanova Pérez y Nidia Bienes Paseiros. Esto lo supimos por una comunicación telefónica de mi cuñada, la esposa de mi hermano, Donaida Pérez Paseiro, quien en llamada telefónica a nuestra familia le comunicó que el juicio era entre los días 15, 16 y 17.
El juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placetas, como acabamos de escuchar con Jorge Luis García Pérez Antúnez, se realizará los días 15 y 17 de diciembre. Mientras tanto, ya suman 5 los juicios que han sido suspendidos en días recientes en contra de estos participantes de las protestas populares del 11 de julio, como informa Tomás Cardoso.
En los últimos días, 5 juicios en contra de los manifestantes de las protestas del 11 de julio han sido suspendidos, aumentando la incertidumbre y el desconcierto, denunciaron familiares a Radio Martí. En Santiago de Cuba debería comenzar este miércoles el juicio en contra del pastor Lorenzo Rosales. Y ya han viajado para la ciudad de Santiago de Cuba varios pastores para apoyar a Lorenzo. Y la fiscalía anunció la suspensión de la vista, informa su esposa Maridis Legnis Carballo.
Ayer supe la confirmación ya tarde en la noche de la abogado nos llamó que se había suspendido el juicio hasta nuevo aviso. No sé decirle por qué, no hay una explicación. La iglesia sigue orando, vamos a creer que todo lo que están haciendo para mal, Dios lo va a revertir en bien.
Mientras que el martes debió comenzar el juicio en la prisión de Guanajay por temor a protestas en contra de 11 residentes del poblado de San Antonio de los Baños que participaron en los eventos del 11J. Y también le avisaron que quedaba suspendido, nos dijo Daniel Alfaro Frías.
En horas de la mañana me han llamado ya 2 familiares manifestándome que ahora le suspendieron los juicios que ya ellos tenían previsto. Ellos tienen temor, tienen miedo de que el pueblo asista a esos juicios porque ellos saben que va a haber una próxima explosión.
El lunes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, estaba señalado el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Y muchos residentes de la localidad han mostrado su apoyo a estos jóvenes. Y también fue suspendido el juicio, señala su mamá, Marta Perdomo.
Simplemente le dijeron al abogado que fue por el problema de la pandemia, que todo eso es mentira. Y entonces llegaron hasta los testigos, inclusive con sus citaciones y todo, porque no lo habían avisado, y nada, se suspendió el juicio. Eso lo encuentro demasiado ridículo para ser verdad. Lo demás, usted sabe, quizás toda la presión que hay.
El viernes pasado quedó suspendido indefinidamente el juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba en contra de Ever Hidalgo, ladrón de Guevara. Por el supuesto delito de desacato, nos dijo el activista que se encuentra bajo fianza en su casa.
Bueno, yo me dirigí allí y me dijeron que estaba aplazado, sin ninguna otra explicación. Me piden de 2 a 8 años.
Y también en las últimas horas se conoció que fue pospuesto el juicio en contra del estudiante de música del Instituto Superior de Arte, Elisa Abel Sky. La pasada semana, a través de la plataforma Reclamo Universitario, un grupo de estudiantes confeccionó una carta donde expresaban su rechazo a los cargos en contra del joven y pidieron su inmediata liberación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, según anunció este miércoles en un comunicado.
La iniciativa se presentará como proyecto no más y necesita recoger al menos 10.000 firmas en virtud del artículo 164, inciso K, de la vigente Constitución de Cuba.
Este proyecto de ley de amnistía, según explican, será confeccionado y avalado por un equipo de abogados y de estudiantes de derecho y no comprenderá solo a los presos políticos y de conciencia, sino a las personas encarceladas por peligrosidad predelictiva.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera la peligrosidad predelictiva como una figura penal racista y discriminatoria y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho, la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados.
La entidad señala que el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso busca la convivencia sana de la diversidad y la pluralidad con la participación ciudadana en el impulso del derecho, nuestros derechos desde abajo.
El fotógrafo y activista Claudio Fuentes fue citado el martes a la unidad policial de Zapata y C en La Habana, donde lo amenazaron con ser multado o llevado a prisión debido a la campaña que lleva a cabo a favor de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció Claudio Fuentes a Radio Martí.
Hubo dos esbirros de la policía política que estaban ahí conmigo. Lo están dejando claro, ¿no? Están mirando sobre la oposición, quieren limpiar a Cuba de esa oposición. Ellos estuvieron 1 hora y 5 minutos conmigo. Yo en esos lugares no hablo exactamente, no he visto prácticamente ningún criterio. Voy ahí básicamente a escuchar, que bueno, amenazas variadas y también, bueno, pues incluyen la invitación a que tú abandones el país. Ellos me plantearon básicamente que la represión sobre mí iba a ser progresiva si yo continuaba con mis programas de presos de Castro, denunciando lo que ocurría con los presos tanto antes del 11 de julio como después de esta. Que los presos políticos no eran presos políticos, sino que tuvieron esta mentira que tuvo que decir el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, y me decían que básicamente no había presos políticos nada, que lo que había eran delincuentes. Plantean que me iban a comenzar a aplicar este decreto ley que han inventado de regulación de información que se publica en las redes sociales, que es el decreto ley número 35. Me decían que la multa de gran cuantía y que yo no iba a tener dinero para pagar eso. En un momento me dicen que voy a ir en cárcel, puedo llegar a la cárcel por esto, en otro momento me dicen que no, utilizan ambos términos.
Más de 300 figuras destacadas del mundo del arte han firmado una declaración firmada junto con el PEN International Artists and Rights Connection, el PEN América y Human Rights Watch, pidiendo que el gobierno de Cuba debe cesar de inmediato los abusos contra artistas en la isla.
El gobierno cubano debería respetar la libertad de expresión, liberar a los artistas que han sido detenidos arbitrariamente, desistir de cargos penales abusivos y permitir que quienes están en el exilio puedan regresar a su país, señalaron las personalidades del mundo del arte y las organizaciones de derechos humanos, indica la declaración.
Human Rights Watch informa que entre los artistas firmantes se encuentran Meryl Streep, Paul Auster, Orhan Pamuk, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Sadie Smith, Jane E. Quist, Jules Feiber, Chimamanda Ngozi Adichie y Khaled Hosseini, Ricardo Montaner, además de artistas cubanos destacados como Tania Bruguera, Coco Fusco y Hamlet Labastida.
En la declaración difundida el 8 de diciembre, los firmantes instan al gobierno cubano a respetar el papel fundamental que desempeña el arte y los artistas en la sociedad y a poner fin inmediatamente al hostigamiento de artistas que expresan críticas políticas y sociales contra el régimen en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Y mientras dos influyentes senadores estadounidenses exhortaron al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que aumente la presión sobre el gobierno de Cuba para que ponga en libertad a opositores encarcelados, entre ellos el dirigente del UNPACU, José Daniel Ferrer, quien sufre problemas de salud en una celda de castigo.
Los senadores son el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, quien también forma parte de la comisión.
En la misiva, Menéndez y Rubio enumeran algunas de las medidas tomadas por la Unión Europea en los últimos meses, incluido un comunicado del propio Borrell para pedir a Cuba la liberación de los detenidos tras las protestas del 11 de julio.
Sin embargo, añaden los senadores, la Unión Europea no ha usado su relación económica con Cuba para lograr el tan ansiado progreso democrático.
Menéndez y Rubio creen que la vida de Ferrer y de muchos luchadores por la libertad de Cuba corre peligro y por ello instaron respetuosamente a Borrell a que expanda la asistencia de la Unión Europea a los activistas demócratas y los defensores de derechos humanos en la isla.
El senador demócrata Patrick Leahy criticó nuevamente el lunes la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Dijo en un comunicado que la situación entre los dos países es desconcertante, trágica y exasperante.
Leahy subrayó que en los últimos 10 meses él ha insistido a la Casa Blanca a no repetir los errores del pasado en lo que respecta a las relaciones con el gobierno de Cuba y el pueblo cubano y a seguir una política basada en intereses nacionales a largo plazo.
En ese sentido, el senador de Vermont dijo que lamenta profundamente que aún no haya sucedido.
En cambio, dijo Leahy, la política de la administración Biden ha sido dictada por un electorado pequeño pero ruidoso que siempre se ha opuesto al movimiento de Estados Unidos con Cuba.
Y mientras en la isla los holguineros señalan las aglomeraciones y la violación de las normas de higiene como las causas del aumento de los casos del COVID-19 en esa provincia, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia de Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martí.
Los ómnibus muy llenos de personal. Yo fui antier al hospital Lenin y cogí la 208 y era una persona encima de la otra. Y esa guagua traía 3 veces el personal que le cabe en un ónibus. La gente como que ya se acabó y el coronavirus no se acaba. Yo soy de criterio que el número uno de que no se acabe la COVID es la aglomeración de personas.
En opinión de otros holguineros entrevistados por Radio y Televisión Martí, la indisciplina social juega un papel determinante. También las continuas aglomeraciones en establecimientos de comercio, según nos explicaron.
En el uso del nasobuco sobre todo, porque si hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus, andan con él en el cuello como si fuera un collarín.
Eso es en la cola, ¿ven? En cualquier lado, en tienda, en cuando sacan las cosas en la shopping, decir.
En opinión del doctor y opositor Ramón Zamora, quien reside en la ciudad de Holguín, no se cumplen las normas establecidas para evitar los contagios, entre otras violaciones.
Llega un establecimiento y generalmente tienen un saco ahí en el suelo, seco, o ya le echan hasta agua común, y o sea, es como para demostrar de que se están cumpliendo normas, pero la realidad es que no es así. Notas que dentro, bueno, las personas que incluso están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos. Una gran cantidad de viajeros provenientes de Rusia. Y se ha demostrado que muchos de ellos sí, ya cuando tienen el contacto directo acá en la población, pues se comprueba que sí, que fue contagiado por estas personas que han venido de acá, de allá de Rusia.
Según las autoridades de salud de Cuba, Holguín se encuentra encabezando las provincias con mayor número de nuevos casos. 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre del día 7, 20 personas fueron reportadas con la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reitera el mensaje del enlace de la Guardia Costera con la representación diplomática estadounidense en La Habana sobre los peligros de la migración marítima ilegal e insegura hacia Estados Unidos.
El capitán de corbeta de la Guardia Costera, Mario Gil, apunta que como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, le recuerda a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma.
El tránsito por el estrecho de la Florida es peligroso e implacable, por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos y sus socios federales mantienen patrullas aéreas vigilando para mantener la seguridad en el mar, señala el capitán de corbeta Mario Gil en el mensaje que escucharán a continuación.
La Guardia Costera y sus agencias asociadas están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima ilegal e insegura hacia los Estados Unidos. Como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, les recordamos a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma. El tránsito por el estrecho de la Florida es peligroso e implacable. La Guardia Costera y nuestros socios federales mantienen patrullas aéreas y marítimas vigilando el estrecho de la Florida, buscando siempre mantener la seguridad en el mar para todos los marineros. Por favor, no se enfrenten al mar. Gracias.
Con 17 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo, con Jorge, Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras las fuertes corrientes del oeste en la altura han continuado dominando las latitudes tropicales en el Atlántico y el Caribe con total tranquilidad, gana importancia un débil centro de altas presiones de 1019 milibares que domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana. Pues no será hasta la mañana del sábado en que un nuevo frente frío, este débil, avance sobre el noroeste del Golfo de México, pero estará muy lejos de nuestra región. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas desde Artemisa y La Habana hasta Granma. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 12:19 con noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos expresó este martes su preocupación acerca de los esfuerzos anticorrupción y el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando explicó por qué no invitó a dichos países a la reunión cumbre de la democracia convocada por el presidente Joe Biden esta semana.
Así lo indicó el jueves Usra Seya, la secretaria adjunta de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa previa al arranque de esta reunión cumbre a la que están invitadas más de un centenar de naciones.
La reunión cumbre, que se celebrará del 9 al 10 de diciembre, a la que no están invitados países como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros, tiene el objetivo de fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo, luchar contra la corrupción y promover los derechos humanos.
También el gobierno de Estados Unidos advirtió este martes a China que adoptará todas las medidas necesarias, tanto disuasivas como diplomáticas, para garantizar que China no anexione a Taiwán por la fuerza.
Así lo expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en respuesta a si los Estados Unidos está preparado para enfrentar una situación en la que China empleara la fuerza por una unificación con Taiwán y Rusia invadiera Ucrania al mismo tiempo.
Los Estados Unidos va a tomar todas las medidas posibles, tanto disuasivas como diplomáticas, para garantizar que el escenario de Taiwán nunca ocurra y para tratar de evitar y disuadir la invasión a Ucrania, dijo Sullivan. 12:21, noticias de América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denuncia que Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega, se ha convertido en un estado policial de facto en el que el gobierno sandinista ha instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía.
Según la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua, MESENI, de la CIDH, Fiorella Mesli, que participó en el evento Nicaragua, retrato de la captura institucional en las Américas, en el país centroamericano no hay un sistema de pesos y contrapesos, ya que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.
El evento, organizado por una serie de agencias internacionales, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expuso cómo el gobierno de Ortega incrementó sus tácticas represivas previo a las elecciones generales, celebradas el pasado 7 de noviembre, en las que se proclamó nuevamente ganador.
Y en medio de la incertidumbre se inicia el programa Quédate en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, y los especialistas anticipan un fuerte impacto en la frontera. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
De visita en México, Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, se reunió con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, con el fin de coordinar acciones relacionadas con la reinstalación del programa conocido como Quédate. Tras el encuentro, autoridades mexicanas informaron en un comunicado que México no aceptará a la población considerada vulnerable que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la Corte Migratoria o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. Añadieron que en atención a las medidas contra el COVID-19 se solicitará un documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación. El documento indica que la suma de esfuerzos entre instancias migratorias se sustenta en el respeto y la salvaguarda de los derechos de quienes esperan en suelo mexicano una resolución a su petición de asilo en territorio estadounidense. Mientras, en diversos puntos de la frontera norte se vivió incertidumbre y desconcierto ante la falta de claridad sobre el procedimiento, así lo reportaron medios locales. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, advirtió que si bien se calcula que en Estados Unidos hay 25,000 personas en espera de una resolución sobre su situación migratoria, se prevé que solo sean trasladados a México aquellas personas que recién presentan su solicitud de asilo.
Hay mucha incertidumbre acerca de las cantidades, acerca de las personas que serían regresadas, en este caso, a México. Mi estimación es que habría cuando menos unas 25,000 que están en Estados Unidos. Y yo no creo que esas 25,000 sean regresadas de inmediato a México. Da la impresión que se estaría aplicando para los nuevos solicitantes de asilo. Y por eso son las cantidades relativamente pequeñas que se están dando, ¿no? Creo que 100 en Tijuana, 150 en Ciudad Juárez, etcétera, ¿no?
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y autoridades mexicanas, hasta este martes no había grupos de migrantes que ya hayan sido trasladados a México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Pleno del Congreso peruano rechazó admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente de la Nación, Pedro Castillo. Informa Jorge Orellana.
Las posturas de 5 bancadas sellaron el destino de la moción de vacancia contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. La presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alba, a tiempo de dar a conocer la votación, dijo:
han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del periodo de vacancia de la Presidencia de la República. Ha sido aprobada, se suspende la sesión.
Durante las intervenciones en el Pleno, Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, expresó que todos los temas por los que se cuestiona al presidente en la moción se encuentran en investigación. Son indicios, presunciones, investigaciones preliminares y no hay nada concreto y objetivo. El presidente Pedro Castillo, tras conocer los resultados en el Congreso, dijo que a nombre de su gobierno agradece la votación del Congreso peruano, que antepuso al Perú sobre otros intereses, e instó a superar la crisis política y trabajar en forma conjunta para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos. No los defraudaremos, dijo Castillo a través de su cuenta de Twitter. Según los analistas, ahora el presidente podrá respirar tranquilo al menos 3 veces. La próxima semana el Parlamento entra en receso hasta marzo y hasta entonces no podrá intentar nuevamente la destitución del jefe de Estado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos ahora a noticias internacionales.
2 meses y medio después de las elecciones en Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido el miércoles canciller, lo que significa el regreso del centro-izquierda al poder y el fin de 16 años de gobierno de Angela Merkel, amplía la información la agencia francesa de prensa.
Alemania cierra la era Merkel. 2 meses y medio después de las elecciones, el socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido el miércoles como canciller. El hasta ahora ministro de Finanzas y vicecanciller de 63 años formó una coalición con los verdes y los liberales del FDP, que llevará a 3 partidos al gabinete por primera vez desde los años 1950. Pese a programas electorales a veces en las antípodas, sus líderes consiguieron acordar rápidamente un programa que se centra en la protección del clima, el rigor presupuestario y Europa. Scholz tomará las riendas de un gobierno compuesto por primera vez en Alemania por igual número de hombres y mujeres. El resultado de la votación marca la retirada de Angela Merkel después de 4 mandatos y 3 décadas de carrera política.
Y la Organización Mundial de la Salud considera que la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19 debe ser absolutamente el último recurso. El informe lo tiene Radio ONU.
La Oficina Regional Europea de la organización dijo que hay que tener en cuenta el efecto que la imposición de la vacunación podría tener en la confianza del público, así como en la aceptación de la vacuna.
Mandates around vaccination are an absolute last resort.
Los mandatos de vacunación son un absoluto último recurso y solo se aplican cuando se han agotado todas las demás opciones viables para mejorar la aceptación de la vacunación, explicó el director regional de la OMS, Hans Kluck, en rueda de prensa. Por otro lado, la OMS ha desaconsejado el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 como tratamiento para los enfermos. Pese a los prometedores resultados preliminares, los datos actuales demuestran que no salva más vidas ni disminuye la necesidad de ventilación asistida y además su empleo es costoso y lento.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre agradeciéndole su atención a través de las redes sociales. Eso sí, continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias. Gracias, muy buenas tardes.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora, y se lo anunciábamos en nuestros titulares, vamos a conocer la fecha que se ha programado para el juicio contra el joven Luis Robles Elizástegui. También lo que ha denunciado la hermana del opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sobre su situación y el pedido que ha hecho el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, a la Casa Blanca. Tendremos las declaraciones del presidente del Partido Popular de España con respecto a una alianza para liberar a Venezuela, Cuba y Nicaragua de regímenes antidemocráticos, y el éxito que está teniendo también en la región hispana, pues precisamente la película Plantados. Estaremos estableciendo el contacto más adelante aquí en este informativo, en la noticia en perspectiva, con Alicia Quiñones. Ella es la responsable del PEN América con respecto a la carta que han firmado más de 300 figuras o intelectuales y artistas por el hostigamiento y la represión que sufren los artistas cubanos. Tomás Cardoso, por supuesto, nos va a acompañar para saber qué tiene hoy en Cuba al día en los deportes con Edemio Navas. Rápidamente el equipo: Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jaude
y Ariane González. Juan, noticias de Cuba.
El juicio contra el joven Luis Robles Elizástegui, encarcelado desde hace más de un año en el Combinado del Este por protestar en el Boulevard de San Rafael en La Habana, ha sido fijado para el próximo día 16. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra Luis Robles Elizástegui, el joven que pidió libertad con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, fue programado para el próximo 16 de diciembre.
Me acaba de llamar mi madre para informarme que recibió una llamada en la cual le decían que el juicio de Luis se celebrará el próximo 16 a las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana,
dijo su hermano Landy Fernández Elizástegui. La información le fue proporcionada a la madre del preso político, Yinra Elizástegui Jardines, vía telefónica por un funcionario del Tribunal Provincial. Luis Robles está arrestado desde el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse de forma pacífica con un pedazo de cartón en el que podían leerse las frases «Libertad», «No más represión» y «Free Dennis», en referencia al rapero encarcelado Denis Solís.
Esperemos que se haga justicia y que Luis pueda salir en libertad, ya que en ninguna parte del mundo es considerado delito manifestarse pacíficamente como lo hizo él. Así que esperamos que termine todo este sufrimiento y Luis pueda estar libre y estar al lado de su familia y de su hijo. Eso espero que pase el día de juicio.
La fiscalía pide 6 años para Robles por los presuntos delitos de desobediencia y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esa es la información que teníamos, pero también vamos a conocer que la hermana de José Daniel Ferrer denunció este martes las condiciones en las que dice se encuentra el líder del OMPACU, encarcelado desde el pasado 11 de julio, cuando se produjeron en el país las mayores protestas antigubernamentales.
Anabelki Ferrer, exiliada en Estados Unidos, divulgó en sus redes sociales que en todo ese tiempo su hermano solo ha recibido 2 visitas familiares y que está muy delgado, demacrado y físicamente deteriorado.
Aseguró que le han contado que está en una celda de aislamiento reducida y pequeña en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, con el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos y con fuertes e insoportables dolores de cabeza.
Así las cosas, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció precisamente la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a través de su cuenta de Twitter, donde insta a la Casa Blanca que condene las torturas contra él en la prisión.
Asimismo, Scott responsabiliza al gobierno de Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la situación de Ferrer y solicita además una visita médica urgente de especialistas de las Naciones Unidas para comprobar su estado de salud.
El presidente del Partido Popular de España propuso el martes una alianza por la libertad frente a los regímenes antidemocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En ese sentido, el dirigente conservador Pablo Casado pidió una mayor presencia de España en América Latina.
España tiene que estar más presente en Latinoamérica, no diciendo que Cuba no es una dictadura, o no blanqueando las elecciones de Maduro, o no callando sobre las atrocidades de Ortega en Nicaragua, sino apoyando a los gobiernos democráticos, son además los que más libertad, más prosperidad permiten a sus ciudadanos.
Desde Buenos Aires, en el inicio de una gira por varios países de la región, el líder de la oposición española afirmó que después del Brexit, España es el país más atlántico de la Unión Europea.
Y por tanto, las sanciones a los gerifaltes venezolanos o castristas, o la posición de atracción de inversiones, o de comercio, o de tratados entre Latinoamérica y entre Europa, deberían potenciarlos España.
En cuanto a las relaciones de España con Estados Unidos, Casado criticó que Pedro Sánchez no se haya reunido ni una sola vez con el presidente Joe Biden y solo haya viajado a dos países de Latinoamérica en 3 años de gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y aquí mismo en Radio Martí, en el programa Tras la Noticia, Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en la Asamblea de Madrid, resaltó el impacto en España que ha tenido la película Plantados, especialmente en muchos jóvenes en su país.
Es muy difícil de describir lo que hemos vivido y lo que hemos sentido con todos los plantados aquí, pero yo de verdad que tengo palabras de agradecimiento infinito y tengo miles de mensajes de jóvenes que son los que ahora mismo más me preocupan, que han abierto los ojos y han visto la verdad de la dictadura cubana, y esto es la labor que están haciendo viajando por todo el mundo con esa película maravillosa que yo no hago más que recomendar, y hemos estado encantados de promocionarla, de recibiros y os volvemos a esperar aquí cuando queráis a todos con los brazos abiertos, porque nosotros estamos aquí los de Vox para dar voz a los que hoy no tienen voz por culpa del castrismo y por culpa de esa dictadura que tanto daño os hace, ¿no?
Con 37 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, y les adelanto que vamos a tener un poquito más adelante aquí en este informativo un contacto con Alicia Quiñones. Ella es la coordinadora para las Américas del PEN Internacional, respecto a la información que hemos conocido sobre esta carta que han firmado más de 300 intelectuales y artistas de todo el mundo, de todas las tendencias políticas, con respecto a que el gobierno de Cuba cese de inmediato los abusos contra los artistas en la isla. Lo que sí vamos a conocer ahora es que nos tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde Tomás Cardoso. Muy buenas, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar aquí en el noticiero. Bueno, vamos a tener información actualizada sobre la situación de las mujeres que están en la prisión del Guatao. Hoy están recibiendo visitas la esposa de Michelle Valladares, María Cristina, y su hermana Jimago están ahí.
Angélica.
También Angélica. También hay una situación complicada porque luego de que el esposo de Lisandra Góngora, pues Ángel Delgado, nos dijera a nosotros el viernes la denuncia, que él tuvo la visita la semana pasada. Uh-huh. Recuerda todo lo que se dijo acá.
Además del peligro de suicidio,
la falta de medicamentos, el aislamiento. Pues ella ha recibido la visita de oficiales del penal que la amenazaron nuevamente de que no siga sacando denuncias, que no va a salir de ahí y que ella está en celda de castigo porque ella lo escogió así, de esa manera. Quiero. Vamos a tener información
sobre esto. O sea, que ella es la que lo escoge.
Vamos a tener información sobre estas mujeres. Vamos también a tener información sobre el planteamiento que ha hecho de la recogida de las 10.000 firmas al Parlamento cubano por parte de la Mesa de Transición Democrática. Y vamos a seguir con el tema de los juicios, que no cesa. Ya ahora hay, supuestamente, algunos juicios los suspenden, otros le dan ya la petición fiscal, la petición del juicio, como es el caso de los activistas de Placeta, que son 8 activistas que van a ser juzgados entre 15 y 17. Vamos a ver si podemos hablar con el esposo de Nidia Bueno. Y, en fin, por ahí van los temas en Cuba el día de hoy. Y, por supuesto, se acerca la Navidad y un cerdo de 50 libras puede llegar a costar entre 10.000 y 15.000 pesos en moneda nacional.
Está, eso es prohibitivo.
Está a 200 pesos la libra en moneda nacional. Y vamos a hablar con algunos cubanos la repercusión que esto tiene de cara a la Nochebuena y al día 31 de diciembre.
Me puedo imaginar. Ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40 en este informativo del mediodía y nos vamos rápidamente a más informaciones.
Estados Unidos aguarda por la decisión que tome la dividida oposición venezolana para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas de ese país, informa Jorge Agobian.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente.
La renuncia del comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton.
Well, I think it's unfortunate that...
Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana.
En entrevista con La Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca.
Creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro.
Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero según declaró un funcionario de la administración Biden a La Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo.
Mr. President.
Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país.
No un respaldo al gobierno interino en sí mismo como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando.
En noviembre, 5 de los 10 principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo y la reorganización de la oposición.
Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es, incluidos los demás líderes de la oposición. Entonces creo que no debemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí.
A la par, Nicolás Maduro, que continúa gobernando la nación caribeña, cataloga a Guaidó como un títere del gobierno de Estados Unidos, al que además señala de continuar una agresión contra Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y las exportaciones de América Latina y el Caribe van a crecer un 25% este año, luego de caer un 10% en el año 2020, según el último análisis de la Comisión Económica para la Región. El informe lo tiene Radio ONU.
La CEPAL proyecta un incremento del 25% en el valor de las exportaciones regionales, impulsado por el alza del 17% de los precios y una expansión del 8% del volumen exportado. El valor de las importaciones aumentaría un 32% con una expansión del 20% en el volumen y un 12% en los precios. Alicia Bárcenas es la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Que realmente nosotros la vemos como una recuperación asimétrica, heterogénea, en un contexto de alta incertidumbre sobre todo.
América del Sur registraría el mayor aumento del 34%, ya que se beneficiaría especialmente de los mayores precios de las materias primas. Una situación similar se observa en el Caribe, que se beneficiará de los altos precios del petróleo, el gas y la bauxita. El mercado exterior que más crece es China, con un aumento del valor de las exportaciones del 35%. Los envíos a la Unión Europea crecerían un 23% y a Estados Unidos un 19%. Las exportaciones que se quedan dentro de la región aumentarán un 33%.
Cientos de nicaragüenses celebran la tradicional gritería dedicada a la Virgen María en medio de la crisis de COVID-19. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María y en Nicaragua decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para celebrar la gritería, una tradicional fiesta religiosa que tiene lugar el 7 de diciembre y que ha sobrevivido en el país por años y pese a la pandemia del COVID-19, la crisis sociopolítica y la recesión económica persiste. El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes dio por iniciada la gritería esta vez desde su hogar y no desde la Catedral Metropolitana de Managua, donde se acostumbraba habitualmente, y explicó que este momento de gran gozo y alegría se celebró por tercer año consecutivo desde los hogares debido a la pandemia del COVID-19. En tanto, el vicario judicial, padre Julio Arana, reconoció a La Voz de América el sacrificio que representa para los nicaragüenses mantener viva la tradicional fiesta religiosa.
La gente va ahorrando a pesar de tantas cosas que vive en nuestro pueblo. La gente tiene un amor y una devoción bien grande a la siempre Virgen María. La gente hace sacrificio.
Pero a pesar de todo, los nicaragüenses recibieron en los altares en sus hogares a cientos de fieles que salen a cantar para recibir la tradicional gorra, es decir, productos de diferente naturaleza como comida, panes, caña, limones y otros artículos que se ofrendan en honor a la Purísima. Desde su casa en el barrio San Judas, Franklin Morales recibió a La Voz de América y relató su tradición familiar.
En mi familia tenemos 15 años de celebrar esta tradición a pesar de la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ha estado bien fuerte. Sostenemos la tradición familiar, entre todos hemos aportado y aquí estamos.
La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que empezó el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses, y que hoy se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la comunidad nicaragüense es importante, como Costa Rica y Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Con 46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Estados Unidos impuso hoy sanciones a decenas de personas y entidades en Europa y el hemisferio occidental, dirigida a funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones con la pandilla MS-13 y un grupo criminal organizado con sede en el norte de Kosovo.
Nueva Delhi, el jefe militar de la India, el general Bipin Rawat, y otras 12 personas murieron el miércoles al caer el helicóptero en el que viajaban en el estado sureño de Tamil Nadu, así informó la Fuerza Aérea.
Rabat, el principal colectivo marroquí de defensores de derechos humanos, pidió hoy que se conceda una amnistía general a todos los periodistas, activistas y blogueros detenidos en las cárceles de Marruecos.
Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrará en Pekín en febrero, en línea con la decisión adoptada por otros países como Estados Unidos y Australia por la situación de los derechos humanos en el país asiático.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inicia mañana una gira internacional que le llevará del 9 al 17 de diciembre a Reino Unido, Indonesia, Malasia y Tailandia, lo que supone su primer viaje al sudeste asiático en medio de las crecientes tensiones con China.
Con 48 minutos en este informativo del mediodía, y se lo anunciábamos, Más de 300 personas, intelectuales y artistas, han firmado una declaración que exige al régimen de Cuba el fin de la represión contra los artistas opositores que se encuentran allí, precisamente en la isla. Este documento tiene la participación de la organización Human Rights Watch, el PEN Internacional y, por supuesto, el PEN América. Por esa razón, vamos a hablar en estos momentos con Alicia Quiñones, la coordinadora para las Américas del PEN Internacional. Alicia, gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Muy buen día. Al contrario, muchas gracias por poner atención a esta declaración en conjunto que hemos publicado el día de hoy, 8 de diciembre.
Alicia, además este documento se llama Pongan fin a la represión contra los artistas en Cuba. Se difundió hoy, como bien dices, y aquí además se hace este pedido. Lo que llama la atención, y quizás me llama la atención, es la diversidad de personas que han firmado las cartas, porque hay de diferentes tendencias políticas aquí.
Así es correcto. Podemos ver que el llamado que se hace desde el arte, desde la libertad artística, de la libertad de expresión, de lo que incluye la libertad para la creación, pues no tiene un asunto meramente político o partidario, como lo podemos ver en esta moción el día de hoy, en la que, como bien dijiste, 300 artistas están pidiendo el cese de la represión y de la censura en contra de artistas en Cuba. Como podemos ver, tenemos la voz de personas de como dices, de distintas tendencias políticas. Allí se encuentran Elena Poniatowska, quien ha tenido una clara historia literaria y periodística, digamos, muy allegada hacia las ideas de izquierda, pero también tenemos a otros pensadores más conservadores. Y aquí lo que podemos ver en esta carta es justamente que la censura, la libertad de expresión, no tiene un fundamento, digamos, de posiciones políticas. La libertad es una sola, y es lo que estamos pidiendo al gobierno de Cuba, a las autoridades cubanas, que cesen la represión en contra de los artistas, de todos aquellos que están encarcelados y que, como Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, por supuesto, periodistas, escritores que están bajo asedio, arresto domiciliario, simplemente por escribir, por crear, por pensar diferente.
Continuamos hablando con Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del PEN Internacional. Alicia, háblenos sobre el papel fundamental que desempeña el arte y los artistas en la sociedad y en este caso en Cuba.
Bueno, esta pregunta es muy interesante. Muchas veces pensamos en distintas sociedades, son distintos momentos de nuestra vida, que el arte es algo que simplemente viene a acompañar a nuestras vidas a nivel creativo, artístico, algo que evidentemente es básico y fundamental en nuestra vida diaria. Pero en este momento de nuestras vidas, del mundo, lo que estamos viviendo, nos damos cuenta de la importancia que tiene el arte para reflejar nuestra sociedad. La carta misma lo dice muy claramente: el arte tiene un potencial inmenso y los artistas tienen la capacidad de convocar a nuestras comunidades, a nuestras sociedades y arrojar esa luz sobre la oscuridad. Es gracias a ese poder que tiene el arte que muchos gobiernos, incluido el cubano, temen a los artistas y los persiguen, porque el arte tiene un impacto social muy fuerte, muy amplio. Y esto es lo que nos lleva a pensar que como tiene una capacidad tan grande de cambiar sociedades y rumbos, incluso de animar a las personas, es por eso que el gobierno cubano está reprimiendo a los artistas. El poder del arte, no solamente en tiempos actuales, sino obviamente en toda la historia de nuestra humanidad, es bastante, tiene un impacto amplísimo en nuestras sociedades, por ello la censura.
En otras palabras, un reflejo del alma y del espíritu del pueblo, y al ser reprimido se está reprimiendo precisamente esa parte que refleja la sociedad cubana en general. ¿Entendido eso?
Sí, por supuesto. Y de hecho, las palabras que dice, voy a retomar las palabras de Elena Poniatowska, cuando dice ella: como periodista y escritora, creo en la denuncia y en la oposición a los gobiernos. Creo que si un intelectual, un escritor, un artista se levanta contra un gobierno, está haciendo una tarea indispensable. Dice ella, muy bien, no es de extrañar que algunos quieran silenciarnos cuando damos testimonios de las voces de aquellos que de otro modo no serían escuchados. Los gobiernos tienen miedo de la verdad porque una vez revelada ya no se puede ocultar ni contener. Entonces el arte tiene ese poder de revelar esa verdad. Pues en este momento artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo estarán encarcelados, pero sus ideas no lo están. Y vamos a seguir llamando al gobierno cubano a que los libere porque están encarcelados injustamente. Desafortunadamente, el discurso que han tenido las autoridades cubanas es de decir que ellos están presos por algún delito que cometieron. No es así. Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y muchos otros están en esas circunstancias por la represión que ejerce el gobierno, las autoridades de Cuba, en contra de estos artistas.
Alicia, en los minutos finales, quisiéramos saber los demás artistas e intelectuales que quieran acceder al contenido de la carta y también quieran expresar esa firma, ¿dónde pueden hacerlo?
Por supuesto, los documentos que hemos publicado el día de hoy se encuentran en las páginas oficiales de PEN Internacional, de PEN América, sobre todo a través de su gran red Artist at Risk Connection, que reúne a los artistas en el mundo y hace una defensoría muy, muy especial, una defensoría directa a los artistas en riesgo, y por supuesto en la página de Human Rights Watch. Pueden encontrarlo también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter, y por supuesto están nuestros datos de contacto abiertos para todos aquellos artistas, intelectuales, escritores en el mundo que quieran entrar en contacto con nuestras instituciones.
Gracias, Alicia Quiñones, la coordinadora para las Américas del PEN Internacional, por estos minutos en el informativo de Radio Martí.
Gracias.
Nos vamos rápidamente a los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, anoche con 47,000 fanáticos, poco más de 47,000 que pagaron sus entradas al Estadio de los Príncipes en París, William Mbappé anotó dos, al igual que Leo Messi, y el equipo PSG Paris Saint-Germain logró victoria en la UEFA Champions League, 4-1 ante el equipo de Brujas de Bélgica, jornada en la cual, bueno, Real Madrid ganó también. Y bueno, en cuanto a la Liga de España, el Real Madrid sigue cómodo en primer lugar. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James a la cabeza, derrotó al equipo de Juanito Pendaz, al Boston, y de esa forma sigue entre los primeros el equipo de los Lakers de Los Ángeles, jornada en la cual ganaron los dos equipos de Nueva York, tanto Brooklyn como el equipo de los Knicks, y Brooklyn sigue en primer lugar en la conferencia del este con 17 victorias y solamente 7 derrotas. El Miami Heat tiene 14-11, un quinteto que hoy miércoles a las 7:30 de la noche de Cuba estará jugando aquí en Miami contra el quinteto del cubano-americano Brook López, aunque está lesionado el actual campeón de la NBA, Milwaukee. Ambos equipos han jugado ya dos veces con una victoria por bando. Y uno de los dos mejores equipos en la actual temporada de la NBA, Golden State, hoy a las 10 de la noche de Cuba, estará rivalizando contra el equipo de Portland. En el oeste, Golden State y Phoenix tienen récord idéntico. Han ganado 20 y solamente han perdido 4 partidos, ventaja de 3.5 sobre el equipo Jazz de Utah. Los Lakers aparece en quinto o sexto lugar. Y hoy miércoles por la mañana estuve testeando, ¿no?, hablando con el peleador cubano Ernest Badi Begué. Me decía de que ya prácticamente está en la fase final de los sparring libres con miras a su pelea, que se efectuará el martes 21 de diciembre en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Begué estará combatiendo contra Felipe Romero, un boxeador que ha ganado 21 combates a nivel profesional en el peso semicompleto hasta 175 libras. Sin este cartel también veremos en acción al camagüeyano Félix Parada. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:50. 8:58 minutos, repasamos nuestros titulares. La Organización de las Naciones Unidas confirma que recibió denuncias de detenciones arbitrarias en Cuba el 11 de julio.
Luis Robles Elizástegui, el joven que pidió libertad con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, será juzgado el 16 de diciembre.
Más de 300 personalidades del arte piden al gobierno de Cuba el cese de la represión contra los artistas.
Senadores cubano-americanos piden a la Unión Europea incrementar la presión sobre el régimen de La Habana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que Nicaragua se ha convertido en un estado policial de facto.
Estados Unidos se alista para celebrar la cumbre por la democracia.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde al miércoles 8 de diciembre del 2021. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas, ingeniero de sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.